Las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar con nosotros. Nosotros aquí ahora lo que hacemos es cambiar el buenas noches por el buenos días y a partir de ahora nos convertimos en el primer despertador de la radio. Estamos haciendo radio en directo, por cierto, y nosotros le hacemos la cobra a las malas noticias, le hacemos la cobra a la información general y a la política, y nos quedamos con las cosas buenas que da la vida, y te aseguro que son unas cuantas. Fíjate, el pasado viernes, Donald Trump anunciaba pues la apertura de su administración tras haberla mantenido cerrada durante 35 días. Claro, durante todo ese tiempo, unos 130.000 funcionarios de Washington pues no han percibido su salario, con lo que ha supuesto esto pues para muchísimas familias. Han sido semanas de angustia, facturas impagadas, también lógicamente muchas colas en la calle para pedir comida. Y ante esta situación, un español, el chef José Andrés, pues decidió tomar cartas en el asunto y alimentar a todos los funcionarios que lo necesitaran. Durante varios días, cientos de personas han hecho fila en la puerta por su local para recibir una bolsa con bocadillos, ensaladas, fruta. Y claro, por este y por muchos otros motivos, en Washington adoran a José Andrés. Desde el principio es uno de los principales azotes de Trump, al que afea su discurso contra los inmigrantes. Y fíjate, tal es la campaña contra el presidente que mucha gente le ha pedido que se presente a las elecciones. Pero claro, hay un problema, y es que nuestro cocinero más internacional no puede acceder a la Casa Blanca porque nació en Mieres, en Asturias. Aún así, podemos decir que es la principal marca España en el país norteamericano. Además de su fama en la capital, José Andrés se dispone ahora a abrir el restaurante español más grande del mundo en Orlando. Así que desde aquí, desde Poniendo las Calles en COPE, le deseamos lo mejor, la mejor de las suertes. Sus éxitos, desde luego, son también los nuestros. Y nos sentimos muy, pero que muy orgullosos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Estar informado y estar al lunes 28 de enero de 2019. Beatriz Calderón, buenos días.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
¿Qué tal tu fin de semana?
El mío muy bueno.
Guay.
Lo hemos pasado muy bien, sí.
Sí, qué bien, ¿verdad?
Sí, sí.
Estos dos días nos vienen muy bien.
Descansas, lo único sí. Que luego ya llega el lunes y es ya como otra vez, un bofetón.
El lunes es el día más duro, nuestro día más duro. Bea, ¿qué vamos a hacer hasta las 5 de la mañana?
Vamos a hablar del nuevo parque temático que se va a inaugurar en Toledo el próximo 30 de agosto. Un parque que nos va a adentrar en la historia de España y en lo que ocurrió en esta ciudad, que fue capital de nuestro país durante muchos años. Y con Jorge Casesmeiro hablaremos del maestro de Ortega y Gasset, alguien que puso su obra al servicio de España y que gracias a un nuevo libro que trata de él vamos a poder profundizar más en su vida y en su obra.
Muchas gracias, Bea. La verdad que ahora a las 4 y 8, hora menos en Canarias, hay mucha gente que está a punto de salir o está en la carretera o está deseando conocer el tiempo que nos espera en el día de hoy. Miguel Palazón, buenos días.
Muy buenas, Pulpo.
¿Cómo nos viene este lunes?
Pues con cuidadito y posiblemente con cadenas. Tendrán que conducir muchos por el norte peninsular, tanto en los Pirineos como en el Cantábrico, porque se prevén nevadas durante este lunes. Además, en la parte más del Cantábrico, vientos muy fuertes, así que mucho cuidado para toda la gente que va en carretera. Y en general, en toda España, sobre todo en la España peninsular, van a bajar las temperaturas, así que fresquito.
Bueno, pues nada, aquí somos de llevar siempre la camiseta por debajo del calzoncillo o de la malla y estar bien abrigado, o sea, bien cubiertos los riñones. A los ponedores que os incorporáis hoy, los ponedores sois nuestra audiencia, los oyentes. Este programa se llama Poniendo las Calles, tú por escucharnos eres un ponedor. Y además a la gente que entra en directo le regalamos el diploma oficial de ponedor de calles. Conseguirlo es muy fácil.
Muy fácil, solamente hay que llamar a un número de teléfono, el 950-60-06, que es gratuito, no cuesta nada. Así que márcalo, entras en directo, nos cuentas cómo estás poniendo las calles y te mandamos el diploma, que además es nuevo, ¿eh? Este 2019 estamos de estreno.
Estefan, buenos días, hombre.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás y en dónde?
Pues ahora mismo volviendo de Sevilla en dirección a Getafe.
Ajá, volviendo de Sevilla en dirección a Getafe. ¿Y, sí. ¿Y qué tienes que hacer?
No, las cosas que se hacen por amor. Sí. Salí ayer de trabajar y como a la muchacha a la que le hablo era el cumpleaños,
sí.
Pues digo, me voy a acercar a Sevilla.
Jolín, estamos aquí alucinante. Vamos a dar un aplauso, por favor.
Claro que sí.
Es que de verdad.
Además, me ha encantado lo de la muchacha a la que le hablo.
A mí también, a la que le hablo. Fan.
¿Sí? Y escúchame, ¿ella no sabía que ibas a ir?
No.
¿Y cuando te vio, qué hizo?
Dice, yo no me lo puedo creer, tú estás como una cabra.
Claro, sí. ¿No habrías tomado ibuprofeno por la tarde, no?
Lo estoy dejando.
Bueno, está en la comunidad de los ponedores, que salen las cosas bien, que hay esperanza, que las cosas cuando se desean llegan y se cumplen. Y tú eres un ejemplo, tío, y a mí me encanta que lo cuentes y que lo compartas con todos los ponedores. Estefan, ¿te sientes orgulloso?
Vamos, yo no tengo abuela, estoy para comerme. Además, el principio principal creo que es al final todo llega. Claro. Y si no ha llegado es que no es al final.
Claro que sí. Javier, buenos días, hermano.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas ahora mismo?
Pues ahora mismo acabo de llegar a Teruel.
¿A Teruel? ¿Desde dónde vienes?
Vengo de Zaragoza.
Ajá. Bueno, Teruel-Zaragoza, que son 2 horitas y media.
Sí, 2 horitas y cuarto, por ahí, más o menos.
¿Cómo están las carreteras? Porque hace frío hoy.
Bien, bien. Bien, las carreteras bien, pero el frío se cala en los huesos.
¿Calefacción a qué nivel la tienes?
Pues la calefacción a tope.
Claro. Lo que pasa es que, ¿a ti no te pasa que cuando la calefacción está muy fuerte, los ojos como que se van secando?
Sí, sí, sí. Sí, la tengo que graduar de vez en cuando porque se me secan un poco los ojos y tengo los ojos cargados.
Ajá. ¿Eres de los que te giran los distribuidores de aire hacia la cara?
Ah, exactamente. Me los tengo que bajar abajo a los pies para que no me dé tanto a la cara. Si no, se me resecan mucho los ojos.
Claro, y tú prefieres que te vayan sudando los pies a que te vayan sudando los ojos, ¿verdad?
Perfecto, exactamente.
Poniendo las calles.
Estos ponedores ya tienen su diploma oficial de ponedor de calles, con su nombre en grande, logotipo de COPE, el nombre del programa y sobre todo nuestra bandera de España.
Pues sí, solamente tienes que llamar a un número de teléfono para conseguirlo, 950-60-06, es gratuito. Así que no te cortes, llámanos y entras en directo. También puedes escribirnos en nuestras redes sociales, estamos en facebook.com/poniendolascalles, en Twitter @poniendocalles, en Instagram y tenemos un número de WhatsApp, solamente para notas de voz, 662-942-605.
Mensajes que dejas hoy y mensajes que escucharemos mañana. Esto en cuanto al WhatsApp. Miguel Palazón, en cope.es siempre estáis con cosas súper interesantes.
Pues sí, mira, se ha acabado la Jornada Mundial de la Juventud, la de Panamá, pero ya empieza el camino a la siguiente, la de Lisboa, en 2022. Lo ha anunciado así el cardenal Kevin Farrell al término de la misa de clausura de esta JMJ. El Papa debe de estar ahora sobrevolando el Océano Atlántico de regreso al Vaticano, donde va a llegar más o menos a mediodía. Más cosas, el desenlace fue el peor posible cuando este sábado de madrugada se encontró el cadáver del pequeñín de Julen. Las situaciones extremas, Pulpo, dejan su lado malo y su lado bueno. Y de este último lado están gestos o casi desahogos, como el de un ingeniero que participó en su rescate y que ha escrito un poema que se titula 13 días de enero, que se puede leer en cope.es y vale mucho la pena leerlo.
Vale, lo leeremos.
Y la última, también podéis ver y escuchar cómo Nicolás Maduro, en cope.es, sí, Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, canta esto.
¡Que viva España!
Ese tonito. ¿Cómo
que dice la canción? ¡Oh! España, la, España es la mejor.
Dentro de lo que cabe, el hombre entona un poco.
Con rintintín lo está cantando este.
Claro que lo canta con rintintín.
Vosotros
con
le criticáis, pero esto de fiesta tiene que ser un espectáculo.
Menos peligro tiene.
Es una de sus alocuciones televisadas, multitudinarias y más con toda la que está cayendo ahora en Venezuela. Lo hizo esto de cantar el tema de Manolo Escobar después de criticar a Pedro Sánchez y de decir que en Zaragoza hay menos 10 grados en invierno. Así, o sea, hace frío en Zaragoza, pero tanto.
Espectacular. Bueno, pues nada, Miguel, pues eso lo echaremos un vistazo en cope.es.
Eso es.
Muchas gracias. Son las 4 y cuarto de la mañana, ahora menos en Canarias. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el lunes.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Saludamos a la gente que nos sigue en facebook.com/poniendolascalles. Somos ya 34.153. Hoy en Facebook estamos preguntando por ese viaje que nunca vas a olvidar. Ese viaje que forma parte de tu vida. Cuéntamelo porque hoy hay un regalo muy especial. Elton John, con él comenzamos a poner las calles este lunes 28 de enero. Lo bueno de nosotros es que estamos en directo, como tú, que a lo mejor estás currando ahí en el taxi, o a lo mejor estás en una ambulancia, o en una gasolinera, o en un hospital, o en un coche patrulla, o en una... en un camión. Es que hay tanta y tanta gente que nos escucha y que hace un montón de cosas. Hoy hay un regalo muy especial para la gente que comparta y responda a la pregunta del día.
Sí, hay una mochila multiaventura.
Exacto.
Está muy bien y entonces, bueno, pues queremos saber ese viaje que hicieron los ponedores de calles y que nunca se les va a olvidar porque fue maravilloso, porque fue divertido o porque fue muy especial o muy emotivo. Concha López dice que el viaje que nunca olvida fue cuando regresábamos de Marruecos y en la frontera dos policías chicas me llevaron a una habitación. Me pidieron que me levantara la camiseta y, sorpresa, se encontraron con una barriga de 7 meses de gestación.
Toma ya.
Les presento a mi hijo Samir, les dije. Así que bueno, Concha, claro, toda una sorpresa.
Muy bien.
Marche Melero, verano de 2003. Fui a Cazorla, al pueblo de mis padres, y me lo pasé genial. Fue un sin parar de un lado a otro, conociendo sitios inimaginables en la Sierra de Cazorla y haciendo piragüismo y dándonos unos baños en el mismo pantano de la sierra. Y por la noche, pues, ibas a los pueblos de al lado, que eran fiestas, a pasártelo teta. Os aconsejo que vayáis a mi pueblo, os quedaréis con ganas de volver porque no da tiempo para verlo todo, Berriozar. Alberto dice, el mejor viaje fue en el verano de 2007. Recién entrado el ejército, tuve la oportunidad de recorrer el Camino Español de los Tercios, desde Milán hasta Udempel, rodeado de compañeros de unidad, de otras unidades, de jefes, apoyándonos en lo bueno y en lo malo. 15 días, donde éramos todo lo que necesitábamos. Inolvidable ese viaje. Antonio Priego dice que su mejor viaje fue el año pasado, una escapada a Vitoria y a Castrurdiales. Buena semana para todos, caminito de Jerez. Miguel González, en septiembre del año pasado viajé a Las Palmas de Gran Canaria con mi hija de 9 años y solo verle la cara en el avión, ver la isla desde arriba y descubrir todo aquello que vimos, pues valió la pena. Cuando ves que tus hijos disfrutan, lo demás sobra. Llevas razón, Miguel, una experiencia maravillosa viajar con los peques.
Pues todos los mensajes que vayáis dejando en facebook.com/poniendolascalles y compartáis la publicación que hemos publicado, pues entráis en el sorteo de esa mochila y el diploma oficial de ponedor de calles que queremos regalar hoy, lunes 28 de enero. Saludo a Cristina Vázquez, a Isabel Rodríguez Quiroga, a Álvaro Quiñonero, a Pascual Caraz, a Adrián Rubia y a Manuel Ruiz García. Son ponedores que nos acaban de seguir y ya son ponedores y amigos y seguidores en Facebook. Bueno, ponedores, me imagino que sabéis que nuestro país es un país que tiene mucha, mucha historia, una historia que en su momento pues fue clave para el desarrollo de nuestro continente. Hechos que quizás pues se han olvidado y que nuestros jóvenes ni lo saben o ni le han prestado atención. ¿Recordáis que durante muchísimo tiempo Toledo fue la capital de España? Concretamente, hasta Felipe II, que se dice pronto. Es decir, que todavía en la corte de Carlos V, la ciudad imperial, como se llamaba entonces, era Toledo. Alejandra, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué sabes tú de eso?
Bueno, pues así es. Fue la capital de España, Toledo. Y tú sabes que ir a Toledo es respirar historia, porque conserva tanto de esta época. Es una ciudad de muchas culturas. La judía, la musulmana, la cristiana. También de la reconquista frente a los árabes. Es una ciudad donde puedes conocer en gran parte de dónde venimos. La noticia de hoy que te queremos contar es que ahora Toledo te va a contar todo lo que pasó con detalle con el nuevo parque temático sobre historia de España, El Sueño de Toledo. Su creador es, curiosamente, un francés, Erwan de Libellon. No sé si lo he dicho bien.
Perfectamente.
Consejero delegado de la empresa francesa que trae esta iniciativa, Puy-de-Fou.
Bueno, el fin de semana de COPE ha hablado con el creador de esta genial idea. Y es que no es la primera vez que se sumergen en ese tipo de proyectos. Es que ya han puesto en pie otros parques temáticos.
Bueno, sí, para empezar uno en Francia, que es, tenemos en Vandea, en el oeste de Francia, cerca de Nantes, con casi 2.3 millones, yo creo exactamente, de visitantes el año pasado. Y otros proyectos que hemos desarrollado ya de espectáculos, grandes espectáculos y parques, uno en Inglaterra, otro en Países Bajos y otro ahora en China. Y bueno, y sobre todo este gran proyecto que tenemos aquí en Toledo.
Vamos a poder ir a visitarlo en el mismo municipio de Toledo. Así que lo bueno es que ya que vas a ver el parque, pues de paso visitas también la ciudad o al revés.
Esta ciudad es una joya que tiene riquezas inmensas y entonces nosotros nos inspira este patrimonio magnífico y obviamente les animamos a todos nuestros visitantes, les animaremos a que vayan obviamente a visitar el parque, el casco, y igualmente los que visitan el casco que vengan a visitar el parque, que es algo bastante complementario.
Atención con la palabra parque temático, que no significa que vayas a poder ver, bueno, o montarte incluso en una noria en forma de castillo o cualquier atracción ambientada en la época. No. Lo que vas a poder ver es otro tipo de atracción.
Se trata de espectáculos en vivo, de espectáculos inspirados en la historia, cada espectáculo con situado, o sea, los espectáculos de día situados en una época distinta de la historia, o sea, ponele uno en el siglo de oro, otro en la Edad Media, en el siglo XII o yo qué sé, con un trasfondo histórico y desarrollando una especie de novela histórica, un poco como lo hace una película, pero esta vez sin pantalla, es una actuación con actores, animales, efectos especiales, algo muy espectacular, muy bonito.
Bueno, a mí esto, Pulpo, no sé si a ti te suena como ir al teatro con escenarios totalmente recreados a la perfección. Bueno, pues podría ser, pero mirad cómo lo define el consejero delegado.
Bueno, por triangulación lo podríamos definir entre un teatro, una película histórica y el Circo del Sol.
Claro, es que es un concepto tan innovador que hay que verlo para creerlo y sobre todo para entenderlo. Fíjate, el creador de esta idea sabía que para que triunfe, pues para que se valore, se necesita un gran trabajo de documentación y sobre todo de estudio.
Y es un trabajo, vamos a ver, que sigue haciéndose todos los días. Es que tenemos aquí un equipo multidisciplinar y binacional, porque se trata de hacer espectáculos como los hacemos con este saber hacer que tenemos en Francia con el equipo artístico francés, y sobre todo, obviamente, se trata de inspirarse, impregnarse más bien de la historia española, toledana y española, entonces con muchos especialistas, historiadores, arqueólogos, hombres de literatura.
Cristina López-Lichtin estuvo muy hábil preguntándole cómo se va a contar la historia, porque ya sabéis que un mismo hecho histórico varía según qué bando lo cuente. Por ejemplo, la versión napoleónica de la historia de España es antitética respecto a la historia que formaron parte en la Guerra de la Independencia. Ya decía Cristina que a ver si nos van a vender la historia francesa. Se preguntará también más de uno.
No, en ningún caso. Esta pregunta siempre me hace mucha gracia, que en ningún caso vamos a dar una visión que sea francesa o napoleónica o no, lo que sea, sino, o sea, en una palabra, no seremos los gabachos de turno. No. Por eso decía un equipo multidisciplinar y binacional, y obviamente todos los historiadores, arqueólogos, etcétera, que te decía, son españoles.
Bueno, ahora yo lo que hago es quedarme muy tranquilo, como seguramente tú, porque damos la bienvenida entonces al nuevo parque temático que lleva como nombre, pues, uno de los espectáculos que abre el show, El Sueño de Toledo, que se inaugura el 30 de agosto, y que sepas que yo me apunto a conocer este nuevo y atractivo que, bueno, nos va a ofrecer la nueva entonces ciudad de Toledo. Seguimos a las 4:25 de la mañana, ahora menos, en Canarias, poniendo las calles. Hoy queremos hablar de ese viaje que te dejó huella. Compártelo en nuestro Facebook. Ahí en juego una mochila aventurera. Una moto estropeada y tengo un coche que no anda.
sabe nadar. Y tengo un perro que no sabe ladrar. Tengo una radio estropeada. Y tengo un loro que no habla. Tengo un mono que no sabe imitar. Y una mosca que no me deja en paz. Todos me dicen qué te pasa. Y yo no sé qué contestar. Desde que tú te fuiste de casa y me preguntan qué te pasa y yo no sé qué contestar y yo no sé qué contestar. Se atrasan. Tengo un amigo que no sabe soñar y una guitarra que no puedo afinar. Todos me dicen qué te pasa y yo no sé qué contestar y yo no sé qué contestar.
Saludo para Enrique Beltrán, que sale de Benidorm con destino a la capital de España. Dice que va cargado de cemento. Así que, Enrique, que disfrutes el viaje. No corras, por mucho que te apriete el jefe, que lo primero es tu vida y tu familia. Así que despacito y disfruta ese viaje poniendo las calles. Mi abrazo para José Manuel Matos, que está en Pan Factory en Coruña. Un abrazo muy fuerte para ti, José, y para la familia. Un abrazo bien grande.
Bueno, hoy regalamos una mochila aventura a todos los que compartan la etiqueta del programa en Facebook y a todos los que nos manden un mensaje contándonos ese pedazo de viaje que se marcaron y que lo recuerdan siempre. Liliana Sánchez dice que ella el que recuerda es cuando tenía 15 años, hacían excursiones todos los domingos de verano a las playas. Nos lo pasábamos genial, todos los amigos en pandilla. Estábamos deseando que llegase el domingo para ir. Rafael Antonio dice desde Algar Sánchez en Panadería, en Cádiz. Yo jamás olvidaré el viaje de fin de curso que hicimos a Granada, con la inocencia de esos 13 años y cometiendo travesuras todo el fin de semana. Mandy Moreno, el viaje que recordaré siempre es el de fin de curso de mi hija. Yo fui una de las tres monitoras por petición de mi hija y yo estaba encantada y lo pasamos muy bien. Santi López, pulpo en ruta cerca de Niort, en Francia, grande, hacia Barendrecht. El viaje que no olvidaré jamás, cuando estuve 15 días en la República Dominicana, de vacaciones con mi mujer. Un saludo, te estoy abrazando, ¿lo sientes?
Sí, lo siento, sí. Sí, lo siento, hermano.
Manu Ruiz, el viaje inolvidable a Egipto, navegando de noche por el Nilo, rodilla en tierra, anillaco y pedida de mano a la que hoy es mi preciosa esposa.
Toma ya.
Para no olvidar jamás. Y Eduardo Nistal, tuve un viaje a Punta Cana con amigos, genial, pero inolvidable, el que fui a ver a mis tíos a Venezuela, en Puerto Cabello. Ahora lo están pasando muy mal, espero que su situación mejore pronto. Una cosa, Pulpo, ¿cuál es tu mejor viaje?
Mi mejor viaje, yo creo que la primera vez que fui a Nueva York. Es que disfruté, es que no me lo podía creer. Es
¿eras
que
mayor?
No,
joven,
tenía 22 años.
22 años.
Pero digo, qué pasada de ciudad, qué pasada de ambiente. Era la primera vez que iba a América y es que aluciné.
¿Qué más que Nueva York, no?
Sí, un poquito.
¿Pinchaste en alguna disco?
No. Fui con amigos. Algún que otro compañero de radio de aquí, ¿sí? De COPE, sí.
Qué bien.
Y nos lo pasamos muy bien, de verdad.
Bueno, pues genial. Si quieres, te cuento noticias.
Sí, no, tu viaje, tu mejor viaje.
Yo es que no puedo elegir uno.
¿No puedes?
No puedo elegir uno.
¿Pero recuerdas alguno?
Pues, recuerdo todos. Hice uno con 11 años a Disney World, a Orlando, con toda mi familia paterna. Y eso lo tengo aquí marcado, que tengo claro que a mis hijos tendré que ahorrar mucho porque cuesta muy caro, pero mis hijos ese viaje lo tienen que hacer conmigo. Uh-huh. Y lo tengo aquí. El viaje a París, donde mi marido me pidió que me casara con él. El viaje a Nueva York de luna de miel, donde me fui con 6 amigos, no lo hicimos solos. El viaje a África cuando cumplimos 10 años de novios. Es que yo tengo muchos viajes.
Bueno, yo tengo
muy
que corregir.
Emotivos.
Bea, tengo que corregir. No me quedo con el de Nueva York, me quedo con el de Australia. El que me hice en noviembre. Es que para mí Australia ha sido el descubrimiento de
además,
la vida.
Además, que es conocer un sitio que no. Ir a Estados Unidos es muy bonito, está muy bien, pero vas a un sitio que conoces porque lo has visto tanto en la tele.
Sí.
Cuando vas a un país extraño es cuando dices, Dios mío, he salido de mi casa.
Australia, Oceanía,
no
el continente. Sí, sí. O sea, no solamente Sydney. No, es todo lo que he visto allí.
Increíble.
Que ha sido alucinante, impresionante.
Bueno, pues los ponedores también nos han dicho sus viajes.
Vale, pues nada, os recuerdo que el que comparta la publicación y nos cuente una historia, pues vamos a regalarle hoy, antes de darle la del pulpo a Herrera, a las 6:45, una mochila para que se haga un viajecito espectacular, una mochila de esas de deporte aventurera espectacular.
Genial, vamos con las noticias, que tengo un montón. Hay veces que la gente encuentra cosas fuera de sitio, donde no corresponde. Dedos en una lata de refresco, esto ha sucedido.
¿Qué dices?
Que han tenido que pagar indemnizaciones.
¿Pero me estás contando el qué?
Sí, sí, sí. Un pelo en la sopa, esto es algo muy común, que tú te encuentres un pelo en la sopa.
Sí,
una mosca.
Sí. ¿Eh? Sí, una uña.
O, bueno, en algunos casos se ha dado hasta la colita de una rata en una sopa, que es como, ¿pero esto es de aderezo o lo puedo quitar? ¿Mm? Y la última ha sido un hueso humano en unos calcetines de Primark.
¡Qué horror!
¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Joder.
Si es que nuestra compi María José Navarro lleva razón, la ha expresado a la perfección. ¡Qué asco! Tú imagínate.
Pero
comprarte
un hueso que había una tibia.
Comprarte unos calcetines. Hombre, unos calcetines, una tibia. Entra de mala manera. Bueno, si es de estos largos de montañismo, pues todavía. Pero
hombre,
yo creo
a ti desde luego la tibia no te cabe en un calcetín.
A
Bea,
mí la
me
tibia
vas a perdonar,
y el fémur menos.
Menos, claro.
Pero tú imagínate que te compras unos calcetinitos, que es lo que le pasó a este hombre que te voy a contar ahora. Los hechos ocurrieron en una tienda de la cadena en Colchester, en Inglaterra. El hombre fue a Primark, una tienda conocida por sus precios pues baratos, para comprarse unos calcetines. Cuando ya los tenía en la mano, notó que dentro había como algo duro.
¿Un juanete? ¿Era un juanete o qué?
Y buscando una alarma. Porque él dijo, aquí se han dejado una alarma.
Se han dejado una alarma, algo ahí.
Y buscando, ya ves tú que los calcetines lo mismo costaban una libra.
El calcetín
decía,
vale menos que la
que
alarma.
La alarma. El hombre diría, qué alarma tan grande para un calcetín de mierda. Y el hombre, pues buscando, si es que ya sabes qué dice.
Pero venga,
eso,
dime qué hueso era, por favor.
Un hueso humano. Solamente se sabe que es un hueso humano. Era un hueso pequeño, pero no se sabe todavía de dónde es, o al menos no se ha querido decir, porque se está investigando. Por supuesto, el cliente lo puso en conocimiento, el responsable de la tienda, mira lo que me encontré aquí, pensando el hombre también, pues que sería el hueso lo mismo de un animal o de algo, y la policía ha confirmado que no, que es que se trata de un hueso humano.
O sea, que alguien salió mutilado de un probador de Primark.
No, y te explico por qué.
Ah.
Ahora se investiga cómo llegó el hueso hasta allí.
Claro.
Si fue desde la fábrica, o si fue alguien que por motivos que se desconocen, para meter miedo, para gastar una broma, para lo que sea, metió en el calcetín el hueso estando ya en la tienda. Lo que es seguro es que no es una herida reciente.
Uh-huh.
No es que eso sea ya, pues por ejemplo, si es de un dedo, no es que se haya cortado recientemente, porque no hay ni piel ni partículas alrededor. Así que no es producto de una herida reciente.
Uh-huh.
Y algún graciosete que haya llegado a la tienda y haya decidido meter el huesecito en el calcetín. Menuda gracia, encontrarte eso ahí.
Da un poco de yuyu, ¿eh?
Yuyu. Deja que te hablara de Tinder, ya sabes, la red social que usan los jóvenes y algunos no tan jóvenes para ligar. La plataforma ha sido noticia tras saberse que va a tener que pagar en Estados Unidos cerca de 20 millones de euros en indemnizaciones.
¿Y eso?
Los beneficiarios son 230.000 personas que presentaron una demanda colectiva por discriminación. Y yo te cuento ahora la historia. Según la denuncia, Tinder obligaba a pagar por sus servicios un precio más elevado a aquellas personas que tenían más de 30 años. Y claro, esto ha enfurecido a algunos de sus clientes, que no entienden por qué ser maduro tiene que penalizar a la hora de ligar.
Claro.
Y yo además añadiría, bastante tenemos ya con que alguien quiera mirarnos cuando se pasa de una determinada edad, como para que encima te deshablen y te cueste más caro. Bueno, la compañía ha tratado de justificar esta diferencia de precio en que los adolescentes y los veinteañeros tienen menor poder adquisitivo. Entonces ellos dicen que a los adolescentes y a los veinteañeros les cobran menos y que a los que tienen más de 30 años, pues la cuota para poder estar en Tinder en Tinder de pago, porque yo creo que hay un Tinder que es gratuito, ¿no?
No tengo ni idea, pero vamos, yo sé que hay muchísima gente que lo tiene, que en España lo tiene un montón de gente.
Claro,
en
yo conozco a gente que también y creo que no pagan nada. Pero claro, si tú lo haces de pago, que debe ser el premium, que debe ser el que te busca ahí novio
el
seguro.
El caramelo.
El que te busca novio seguro y novia. Ese cuesta un dinerito y entonces a ellos les pagaban mal. Bueno, por eso la justicia, sin embargo, ha querido dar la razón a los demandantes, a las personas mayores, que según el acuerdo alcanzado van a recibir ahora, que a mí esto me ha encantado, ¿eh? Son 20 millones de euros en indemnizaciones, pero no es que vayan a pagar el dinero en metálico, o no todo, al menos. Hay una parte que lo van a recibir en 50 super likes. Y yo he dicho, ¿pero esto qué es? Pero esto de los 50 super likes,
¿qué te da derecho eso?
Una opción de pago para indicar mucho interés en conocer a una persona determinada en esta plataforma. Esto cuesta $50, ¿vale? Para que te hagas una idea. Entonces, si tú quieres, por ejemplo, 50 super likes, tienes más acceso a más gente que quiera ver tu foto y que quiera ligar contigo, es decir, más posibilidades de ligar, y tú por eso pagas a Tinder $50. Pues no lo van a tener que pagar porque la indemnización te dan
te
los,
da
50,
a esos 50.
Los 50 super likes. Bueno, de forma adicional, los usuarios que han formado parte de la demanda colectiva también van a poder optar por recibir $25 en efectivo, además de los 50 super likes, $25 en efectivo, el mismo valor en super likes, es decir, 35, o una suscripción de un mes a Tinder Plus o Tinder Gold, que esto también existe. Y ya parece ser que es super premium. Yo alucino. Si alguien utiliza Tinder, que nos dé un cursillo.
De verdad, a mí que me cuesta vender en Wallapop, de verdad, llevo tres años para vender un buró de madera buenísimo. Al final ayer lo he donado. Al final ayer
un
buró para hacer los deberes de madera, de esos que bajas una puerta.
Ajá.
Y tienes un office. De verdad, o sea, tres años para venderlo, que me costó 400 euros y lo vendía en 100.
Y no lo has vendido.
Nada, o sea, esta gente que te escribe y te dice, te ofrezco 30.
¿Pero por qué?
Digo, ¿30 de qué? Si te lo estoy vendiendo en 200. Es que, ¿quién eres tú para ofrecerme nada de lo que...? ¿Tú por qué me hablas a mí con ese precio? A ver, ¿por qué no podemos empezar? ¿Lo rebajas?
Claro, tú me tienes que preguntar, efectivamente.
Yo me llevo muy mal con Wallapop, fatal, fatal. Prefiero regalar todas mis cosas a los ponedores y lo llevo a asociaciones, y porque como están nuevas y están perfectas, prefiero dárselo a la gente que sacar 30 eurillos por ahí.
Sí, sí. Bueno, lo de Wallapop que tú dices, 100 euros, que te digan 90... Todavía puedes encontrar una explicación, pero ha habido gente de 15 euros y que te diga 12.
Que sí.
Madre mía, se te ha ido la bola.
Es tremendo.
Bueno, terminamos con una noticia, vamos con más indemnizaciones porque esta es mucho más cuantiosa. De hecho, me resulta hasta un tanto exagerada. A ver qué opinas tú. Un hotel de Miami ha sido condenado a compensar con $21 millones a una empleada, en este caso por discriminación religiosa. A mí me parece una pasada, ¿eh?
21 millones de dólares.
La cifra es, a mí me ha impactado. La demandante es una inmigrante haitiana de 60 años que denunció al hotel después de que la despidieran porque no podía trabajar los domingos. Bueno, la mujer, yo te cuento, se encargaba de lavar los platos en este hotel y pidió a la empresa librar siempre el domingo, el Día del Señor, porque ella es misionera de la Iglesia de los Soldados de Cristo y entonces necesitaba ese día. Durante una década, el encargado que había en ese momento respetó sus deseos y la dejaba librar los domingos. Ella trabajaba solo de lunes a sábado y el resto de compañeros se turnaban el domingo. Pero cuando llegó la encargada nueva, dijo, no, perdona, tú tienes que trabajar el domingo como todo el mundo.
Claro.
Bueno, pues la mujer los ha denunciado y es verdad que por discriminación religiosa la tenían que haber dejado libre todos los domingos. Las creencias religiosas deben respetarse y no se puede discriminar a nadie por tenerlas.
Pues 21 millones de dólares
le van a pagar a esta empleada. Bueno, y terminamos con Julio Iglesias.
Pues venga.
Porque esta semana se va a realizar la prueba de paternidad necesaria para el juicio que se va a celebrar en instancias de Javier Sánchez Santos.
Toma ya.
Este hombre, que ya tiene 42 años, lleva décadas afirmando que es hijo de Julio Iglesias. Su madre se lo ha dicho y él la cree firmemente. ¿Cuál es el problema? Que Julio Iglesias no se hace la prueba de paternidad.
Bueno, el que calla otorga.
Pero claro, ahí está el tema. El juez le ha pedido a Julio Iglesias, le ha requerido en varias ocasiones para hacérsela. Como no se la haga, al final van a fallar en favor de Javier Sánchez Santos.
Claro.
Y aunque no le reconozcan, tendrá derecho a todo.
Claro, tendrá que repartir con él.
Derecho a herencia, derecho a todo. Aunque no le hable, aunque no le felicite por Navidad... Como el juez reconozca su paternidad, Javier Sánchez será oficialmente hijo de Julio Iglesias.
Claro, y tendrá un trocito de la tarta del pastel.
Totalmente.
Claro que sí.
Así que esto es lo que hay.
Ya no puedo vivir. Hey, no creas que te haces un favor. cuando hablas a la gente de mi amor y te burlas de mí. Hey, que hay veces que es mejor querer así que ser querido y no poder sentir.
Somos 34.161 ponedores en facebook.com/poniendolascalles. Ten en cuenta que si me sigues por primera vez, yo aquí lo voy a ver. Y te voy a saludar, te voy a mencionar para darte la bienvenida y las gracias por elegirnos para pasar estas dos horas de radio antes de Carlos Herrera. Santiago Gallardo Molinero, gracias por venirte a COPE. Juan Romo Escamilla, gracias por venirte a COPE. Raúl Miguel, gracias por estar en COPE poniendo las calles. Y Joaquín Marín Martín, un abrazo bien fuerte. Esos tres ponedores que nos acabáis de seguir, que demostráis que ponéis y aportáis para que España siga creciendo. Abrimos el teléfono gratuito 950-6006, teléfono que si marcas y entras en directo, pues te da derecho a obtener el diploma oficial de ponedor de calles. Juan, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás y por dónde?
Pues voy camino de tu pueblo.
¿Vienes para Madrid, no?
No, de tu pueblo.
¿De Estepona?
De Natal.
A ver,
voy para Estepona.
¿Vas para Estepona ahora?
Sí.
Qué bueno. ¿Dónde tienes que descargar o dónde tienes que acudir?
No tengo que descargar. Quería recaudar unas máquinas que tengo.
Ah, ¿de qué son las máquinas? ¿De las tragaperras?
No, de recargas de móviles de prepago.
Uh-huh. O sea que todavía se estila eso, ¿no?
Hombre, por favor, si hay más de prepago que de contrato.
¿Pero cómo me puedes decir eso? ¿De verdad? ¿Hay más líneas de prepago?
Sí.
Ajá. ¿Y a día de hoy siguen siendo tan caras como era antes con los prepagos?
No, los prepagos son más baratos ahora que el contrato.
Ah, qué bueno.
La low cost, mucho más barata.
Ajá. ¿Y cuál es la compañía que más está funcionando ahora con el prepago?
Digimóvil,
nunca la había oído, espectacular, estoy súper descontrolado.
Digimóvil, sí, ajá, es la que más se mueve. Uh-huh. Tiene tres bonos distintos, el que yo uso, por ejemplo, para llevar mi empresa,
¿sí?,
es el de 10 euros.
Sí.
3 gigas y llamadas ilimitadas. IVA incluido, los 10 euros.
Claro, y eso se tiene que vender como churros, ¿no?
Hombre, claro.
Ajá. Lo que sí que me acuerdo que a raíz de los atentados del 11M se obligaba a identificar la persona que compraba el teléfono.
Sí, claro, y la línea y todo, claro.
Y a día de hoy igual, ¿no?
No, pues, eso está todavía más férreo, más estricto.
Claro. Y si yo quiero comprar un teléfono de esos, ¿dónde tengo que acudir?
Pues a una tienda de telefonía. Que no sea la clásica Movistar, Vodafone o Orange.
Ah, mío.
Las demás, todas tienen, casi todas.
Qué bueno. Y ahora
hay muchísimas compañías de low cost.
Bueno, yo sé,
móvil,
más móvil, ¿no? Más móvil es una de ellas.
Más móvil ya está casi en lo anterior.
Jolín,
un barato y están también ya quisieron.
Qué bueno. Sí. Oye, y Juan, ¿por qué te dio por dedicarte al tema del teléfono de prepago? ¿O es que tenías esas máquinas que igual te expenden eso como te pueden expender maquinillas de afeitar?
No. Esto vino porque en el 96 me metí en el mundo de la telefonía.
Sí.
Y después he ido derivando a las compañías, lo quieren todo para ellos.
Sí.
Pues ya las altas no daban dinero, los otros no daban dinero y ya pues me fui con las máquinas. Estaba con una plataforma que me cedía las máquinas.
Sí.
Y hace 8 años, pues, casi 9, resulta que tuve que comprarlas porque llegó el 4G y ya hubo que hacer la inversión.
Claro. Jolín, y me imagino, Juan, que eso te tiene que dejar un dinerito, ¿no?
Bueno, las comisiones son muy pequeñas.
Sí.
Yo estoy ahora mismo cobrando un tercio de lo que cobraba hace 10 años.
Fíjate.
De comisión,
sí.
Pero las rentas son mucho mayores, ¿no?
Jolín.
Se van compensando una cosa con la otra, más o menos.
Qué bien. Y claro, ahora te tienes que ir para Estepona. ¿Vas a recoger o vas a cargar, a recargar?
No, voy a recaudar.
¿A recaudar, a recoger lo que hayas hecho durante el fin de semana?
No, durante la... Bueno, sí, más o menos.
Qué bien, Juan. Pues oye, que la próxima vez que nos llames, que me digas que ha funcionado muy bien y que has vendido mucho.
Pues no sé, porque si no pasa nada, a lo mejor me van a firmar los papeles ya.
¿Y eso por qué?
Porque estoy muy mal de las rodillas.
Sí,
yo estoy mal de una pierna.
Sí.
Y las rodillas las tengo muy mal. Y a lo mejor me van a aplicar el billete ya, sí.
Bueno, pues si te lo aplican, que te lo apliquen bien y a disfrutar y a vivir, que ya has puesto muchas calles.
Sí, he puesto algunas, sí.
Yo las he puesto, además. Te vamos a mandar el diploma, el nuevo, el de esta temporada, que es súper bonito.
Sí, claro, para tener los tres, claro. Yo
claro
tengo que tener
sí.
los tres.
Claro cuando, que sí, Juan.
Cuando a primero de año oí que había sacado uno nuevo, digo, tengo que llamar.
Pues mira, ya lo tienes. Ahora Alejandra te toma nota y te lo mandamos, ¿vale?
Muy bien.
Juan, que te vaya muy bien. Un abrazo muy grande.
Igualmente, muchas gracias.
Hasta luego.
Gracias.
Adiós.
Hasta luego.
Son las 5 menos cuarto de la mañana, 4 menos cuarto de la mañana en las Islas Canarias. Estamos en directo en la cadena COPE. Este programa de radio se llama Poniendo las Calles. Hay un montón de gente que intenta dormir y no lo consigue, y hay un montón de gente que está trabajando, que está en la carretera. Hay gente que está pasando por un mal momento, hay gente que está enferma y le están cuidando y apoyando. Nosotros somos eso, los que apoyamos a los débiles. Un abrazo y buenos días, España. ¡Viva España! A José Polo Palomino, nos acaba de seguir en facebook.com/poniendolascalles, y a Pascual Alcaraz García, al igual que a Óscar Jimeno, Carmelo García Gálvez, DFM David Fernández, Ricardo Rodríguez Toledo, también José Francisco Jiménez Mena, Juan Antonio Torres Villén, Sergio Munera, Mario Román, Gustavo Moreno Franco, Santiago Gallardo Molinero y Juan Romo Escamilla, ponedores que nos acaban de seguir, ya son ponedores. Oye, y hace que ahora mismo en facebook.com/poniendolascalles seamos ya 34.179. Gracias.
Mira, Pecano Blas nos está contando el viaje más importante y dice que es el que están haciendo ahora mismo más de 300 taxistas de Sevilla y otros tantos de Málaga, Córdoba, Granada, uh-huh, en apoyo a los taxistas de Madrid. Soy ponedor. Pedro Sarmiento, el viaje a Nueva York con mis padres en el año 2010 fue inolvidable. Y Mari G. Arcía, cuando fuimos a La Coruña de viaje de novios hace 53 años y aquí seguimos, juntos.
Enseguida Jorge Casesmeiro, y te recuerdo que también estamos en Twitter, @poniendocalles. Gracias por escucharnos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Porque en tiempos de cambio
no había más remedio que ponerse de acuerdo.
Necesitas más que nunca referentes como Carlos Herrera, con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Había un bien superior, que era desalojar de la Junta de Andalucía al Partido Socialista. Porque después de 40 años, la gestión...
Con la mejor diversión, con las historias que cambian tus mañanas.
¿Es usted un friki de antiguas series?
Me gustan los westerns, Bonanza era muy bonita, pero anécdotas, pues Falcon cree decir...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Estás en COPE, estás poniendo las calles. Somos el primer despertador de la radio. Aunque estés en la cama, eres un ponedor. Aunque estés intentando dormir y no lo consigas, eres un ponedor. Estás con nosotros y acompañas.
Voy a arriesgar y a empezar una nueva vida en el lugar donde está mi memoria escrita.
Y de vez en cuando Jorge Casesmeiro pues viene con un libro. A mí me gusta mucho tocar un libro, tener un libro en la mano, ¿verdad, Jorge? Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Agapito Maestre, Ortega y Gasset, el gran maestro. Es que hay tantas cosas que contar, ¿verdad? Y que se reflejan y que se plasman negro sobre blanco. ¡Viva la lectura!
Sí, señor, viva la lectura y qué mejor para hablar de libros que hablar de Ortega y de este magnífico libro que ha escrito Agapito Maestre, como decías, Ortega y Gasset, el gran maestro, editorial Almuzara, pues 500 páginas nada menos, pero muy amenas y que no tienen pérdida ninguna. Viene nuevo de imprenta, además, está calentito, tú lo verás, está recién horneado.
Y huele, es que cuando lees en PDF o con el iPad no es lo mismo tener un libro así. ¿Por qué es importante este libro? ¿Por qué lo destacamos?
Pues mira, yo creo que este libro va a ser, es ya un parteaguas en lo que es la recepción del pensamiento de Ortega. Ortega ha sido un gran pensador político que se le ha acosado y que no se ha dado cancha realmente lo que es el magisterio, que es lo que trae Agapito Maestre. O sea, claro. Ortega es para los españoles, decía Manuel Sacristán, lo que Sócrates fue para los griegos. Esto es muy importante, ¿no? Y él decía una cosa muy clara. Dice, toda mi obra y toda mi vida han sido un servicio de España, ¿no? Es decir, lo que viene a decirnos Agapito Maestre es que nadie ha pensado con el rigor de Ortega la idea del Estado democrático, del Estado-nación y las derivas totalitarias, lo que llamó la democracia morbosa. Fíjate, si no es importante hablar hoy en día, gracias a tanto de populismos, claro, de nacionalismos, pues si no es importante recuperar este gran magisterio de Ortega.
Perdóname que se me ha quedado una muela. Escúchame.
Es que con lo que te he contado, pues...
No, pero es verdad. ¿Sabes lo que pasa, Jorge? Que con todo lo que está pasando, y lo estabas diciendo muy bien, me sirve para decirte que es un libro muy actual. O sea, que es que nos viene muy bien para, no sé, sobre todo pensar en las cosas que están sucediendo a día de hoy.
Pues sí, señor. Mira, lo que nos transmite Agapito Maestre es que Ortega, en primer lugar, está fuera de la agenda porque se rechaza esa principal aportación a la filosofía política, que es la crítica al totalitarismo que hace a través de la crítica al idealismo, ¿no? Y todas esas perversidades que van aparejadas a la modernidad, ¿no? Luego, que él hace una defensa de la idea de democracia mediante el Estado-nación, ¿no? En el seno de la Unión Europea, además, ha fracasado, digamos, entre las élites intelectuales y políticas esto. Y luego, el decalaje que hay entre la academia y el lector común de Ortega, ¿no? O sea, no se entiende el siglo XX y, desde luego, ahora mismo el XXI sin el influjo, sin la vigencia de Ortega, ¿no? Claro. O sea, crea una escuela sin parangón y, a pesar de la academia, pues, como comenta siempre el filósofo Agapito Maestre, uno va a una librería, pregunta por Ortega y te dirán, siempre se vende bien. Ortega siempre, porque Ortega se lee, lo lee cualquiera.
Es que es lo que te iba a decir, Ortega y Gasset, pues se lee muy bien, se lee cómodo, se lee fácil, no hace falta que seas un experto en el mundo de la filosofía, sino que te das cuenta que es una persona que te llega bien y le entiendes.
Cualquiera. Dice, ¿por qué uno puede leer un libro de filosofía política de Ortega sin haber pasado por la Facultad de Ciencias Políticas o leer sobre esas apreciaciones de la psicología de Ortega sin haber pasado por una facultad de psicología? Porque Ortega, dice, entra en vena. Es decir, es un filósofo vivo porque la forma, el contenido de su pensamiento, pues es cervantino, ¿no? Es esa tradición española, ¿no? Que entra bien y además, pues que es imprescindible para enfrentarnos a los retos de nuestra época. Yo insisto, o sea, esa reflexión sobre la democracia y sobre, digamos, el contrario bárbaro de la democracia, que él decía que es la negación de la política, en realidad la politización integral de la vida, lo que llamó Ortega la rebelión de las masas,
claro,
¿no?
Claro,
es
claro.
El convertir a la gente a la masa, vamos, o sea, al ciudadano en un gentío, ¿no? Y Ortega, de alguna forma, pues desde esa perspectiva del filósofo ciudadano, pues reivindica, ¿no? esa actividad política sustancial, ¿no? Y esencial a la sociedad, ¿no?
Fíjate, yo creo que además este libro lo que hace es que no deje indiferente a nadie, que te da muchas bazas, muchas oportunidades para reflexionar y para darte cuenta de las cosas que pasan.
Yo pienso que el libro de Agapito Maestre, desde luego, digamos, el avance de una, lo que él diría también, una genuina teoría crítica sobre lo que es el fracaso de una sociedad a la hora de leer, de recibir al mayor filósofo que ha tenido, que es a Ortega y Gasset, ¿no? Esto es muy importante. A la par, al mismo tiempo, que un recuento, ¿no? de su filosofía de la democracia para ayudar a construir, o quizás reconstruir, ¿no? el bien común más deteriorado que podemos tener ahora mismo, que es esa España democrática, ¿no? Ese estado nacional que tenemos que siempre construir, ¿no? Permanentemente en ese espacio, digamos, de la ultranación, que diría Ortega, sí. que es Europa, ¿no? Es algo, digamos, yo creo, muy importante. Yo diría, fíjate, que este es el libro del año, sin duda alguna, siendo Ortega nuestro gran filósofo, uh-huh. un libro de esta categoría, de esta entidad sobre Ortega, pues es el gran libro que yo creo que va a quedar de este año 2019.
Pues vamos a responder a Juan Luis Maraña, que es un ponedor que me está escribiendo y dice, Pulpo, ¿cómo es el libro que estabais hablando? El libro se llama Ortega y Gasset, el gran maestro, ediciones Almuzara 2019. La presentación que se va a llevar a cabo es el 30 de enero a las 7 y media de la tarde en el Centro Cultural San Chinarro, en Madrid, en la calle Princesa de Éboli número 29. Más que nada, por si algún ponedor se quiere acercar, si se quiere acercar con el libro para que los autores pues se lo firmen, y sobre todo que se metan un poco en profundidad de lo que es la filosofía de la mano de este gran libro, que es súper interesante, Jorge.
Pues así es, el gran pensador, el gran filósofo de la política que fue Ortega y Gasset, ese es su magisterio, y ahí estarán, como has dicho, el 30 de enero en el Centro Cultural San Chinarro, pues Agapito Maestre, autor del libro, y también José Luis García o Gabriel Albiac, por ejemplo, casi nada, pues una jornada magnífica.
Y Gabriel Albiac, me imagino que irá de negro y completamente peinado.
Pues así es.
Dar un abrazo a Gabriel de mi parte.
Venga, un abrazo.
Seguimos en la cadena COPE, seguimos poniendo calles, seguimos levantando España. Que me lleve hasta tu portal. Como ayer estaba borracho, fui tirando miga de pan. Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa, procurando no hacer ruido, vestido con una sonrisa. Sin complejos ni temores, canto rumba de colores, y el llorar no me hace daño siempre. Gracias por estar en COPE, gracias por poner las calles, gracias por estar acompañando a tanta y tanta gente, porque si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y aportas para que esto siga funcionando. Un abrazo bien fuerte a los que nos acabáis de seguir. Pablo González Iglesias, gracias por estar con nosotros, al igual que a Laura Martínez Martín. También hay otro ponedor que se llama Gustavo Moreno Franco, Juan P. Cabrera, Alejandro Escandón, José Manuel González Manzanera o María Victoria Gómez, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles, y eso significa que estamos a tan solo 8 de llegar a los 34.200 ponedores. Te animo a que nos sigas, porque esto es la forma de demostrar que nuestra comunidad funciona. Alejandra, ¿qué se está cociendo en Twitter?
Estamos en @poniendocalles. También recibimos muchos mensajes, como el de Luisma, haciendo cualquiera de las etapas del Camino de Santiago, y alguna vez hasta te despistas, das un rodeo tremendo y hasta te ayuda a los forestales, como me pasó a mí llegando a Cercedilla.
Hablando de lo que estamos planteando hoy en el programa, de ese viaje que has hecho que ha sido inolvidable.
Exacto, él está poniendo las calles desde la cama y es ponedor. También Rocío Jara dice que uno de sus viajes favoritos preferidos está por llegar. Quiero ir de peregrinación a Santiago.
Qué bueno, muchísimos mensajes estamos recibiendo en nuestras redes sociales, los vamos a ir leyendo a lo largo del programa. Y recuerda que estaremos aquí hasta las 6, a esa hora comienza Herrera en COPE, a menos cuarto yo le voy a dar la del Pulpo, pero hasta entonces, ¡buah!, en la próxima hora te vamos a contar cómo están trabajando en un instituto para que la comida no se desperdicie, algo súper interesante. Además, Alfonso García, nuestro experto en motorman, nos va a llevar a conocer lo último del mundo del motor. Antes, a las 6, vamos a actualizar la información, bueno, ahora a las 5, vamos a actualizar la información e iremos conociendo a los ponedores que nos vayáis siguiendo en las redes sociales, para mencionaros y para demostraros que formáis parte de esta comunidad de ponedores. Gracias por estar en COPE.